Bueno, dentro de nada se van a cumplir 2 años, porque el tiempo pasa, que es una barbaridad. Sí. Hace 17 de junio, creo que fue, 2023, sí. Esta mujer que tengo aquí a mi lado decía adiós a la política después de haber trabajado mucho, muy intensamente, sí, por un proyecto que hubo un momento, oye, que parecía que iba a cuajar, que acarició el éxito, pero que de pronto, bueno, se vino abajo. Hoy Begoña Viecis es una mujer que se ocupa de otras cuestiones, sí, que tiene una vida plena, que tiene una cara de felicidad. Hacía mucho que no nos veíamos, Begoña, muy buenos días.
A ver, si tienes en cuenta que la última vez que estuve en esta casa fue en el debate electoral.
Sí, pues tiene mejor cara ahora, sí, que entonces.
Sí, la verdad es que me lo dice todo el mundo. La política es para, sí, valientes.
Bueno, ¿cuántas veces en estos casi 2 años, sí, has pensado qué lástima que dejé la política, y cuántas veces has pensado menos mal que dejé la política?
Me decía un amigo que de la política nadie se quiere ir, pero que a la política nadie quiere volver.
Sí.
Pero yo creo que en el caso, bueno, en mi caso por lo menos, y en el de muchos compañeros, nosotros teníamos una gran ventaja, que es lo que realmente te hace libre para decidir. Y es que yo creo que empecé a trabajar con 20 años y yo me metí a política con 37. Con lo cual, de toda mi vida laboral, solo he pasado 8 años en política. El resto he estado en el sector privado y no fue una tragedia. Muchos de nosotros estábamos en excedencia y teníamos un trabajo y un oficio. Y eso es lo que he hecho, volver a la empresa privada y sí, seleccionar un proyecto que yo entendía que casaba mucho con lo que a mí me gustaba hacer, que es lo que hacía en política, y es hacer algo bueno para la sociedad, ¿no? Y asumir el proyecto de dirigir la agencia, o sea, la asociación de empresas de datos en España, de Spain DC. Y represento pues a un sector que es clave en la digitalización de nuestro país. Es clave, por tanto, en el futuro de nuestro país. Y la verdad es que creo que he acertado.
Ahora hablamos de ese trabajo que ocupa tu vida. Pero es inevitable hablar contigo también de cómo, claro, está, sí, el patio en estos momentos. Recordamos mucho aquel discurso, sí, y hemos puesto un trocito antes, sí, de despedida que sí, hiciste, donde fuiste haciendo un pequeño repaso, sí, de todos tus compañeros. Y decías una cosa que hemos recordado, uh-huh, que seguramente es verdad, ¿no? Que la política es el único oficio donde la gente se quiere más de espaldas al público, al escaparate, sí, 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 que de cara al escaparate, y eso es así, y es, bueno, muy duro.
Sí, supongo. pero ahora creo que, por ejemplo, ese discurso no sería acertado, porque ya, yo ahora mismo veo un enconamiento hasta personal, un rechazo del otro, que además se ha trasladado a la sociedad. O sea, yo es la primera vez que veo división real en la sociedad. ¿Te acuerdas, Cataluña, que hubo un, sí, momento que se dejaron de celebrar las cenas de Navidad?
Sí.
Bueno, pues ahora mismo tocar la política en cualquier cena de amigos es una actividad casi de riesgo, ¿no? Salvo que hagas lo que ya están haciendo muchos españoles, y es solo conversar con los tuyos.
Ya. Yeah.
Y eso está produciendo una división que a mí me parece muy preocupante, que a mí no me gusta y que además tiene mucho que ver con la desaparición del centro. Ahora, como cuando yo me metí a política, en aquel momento la gente votaba la contra. O sea, votaba que no saliesen, sí, los otros, sí, ¿no? O sea, no por ilusión a lo que tú votas, sino por rechazo al adversario.
¿Y eso ha cambiado?
Yo creo que hemos vuelto a eso. Yo estoy viendo insultos que no me gusta ver en representantes públicos. A mí no me gusta ver que se insulten. No me parece bien en los colegios, tiene un nombre, llamamos bullying. No me gusta verlo en los trabajos, tiene otro nombre, que es mobbing. Y tampoco me gusta entre nuestros políticos, no me gusta verlo. No me gusta ver cómo nos degradamos como democracia de esa manera. Entonces, pues bueno, ahora veo los toros desde la barrera, para los que nos gusta lo público. Yo hay muchos compañeros que dicen, bueno, no sé qué, a mí, Albert, que es muy amigo mío, siempre me echa la bronca y dice, tía, a ver si te desintoxicas. Y yo no puedo, porque yo he salido de la política, pero la política no ha salido de mí y yo me sigo preocupando por la sociedad. Y yo sigo leyendo todos los periódicos y no puedo evitarlo, y me siguen preocupando muchas cosas y me preocupa de verdad.
Fíjate, siempre se ha dicho, durante mucho tiempo se dijo, no, España es de centro, perdón. Uh-huh. Todo el mundo cuando le preguntaba, ¿tú de qué? Yo de centro. Y sin embargo, todos los proyectos de centro se han ido a pique, y es verdad, sí, que cada vez la sociedad está muchísimo más polarizada. porque seguramente los políticos también la están polarizando.
Porque da puntos.
Claro, ¿qué falló? ¿Qué falló en este caso en Ciudadanos, pero qué falla siempre en el centro?
Pues mira, yo te digo lo que pienso. Yo sigo pensando que somos un país moderado. Y además se demuestra en tu vida, en tu día a día. Tú no te peleas con tu vecino cuando coges el ascensor, tú no te peleas con el del tercero, tú no te peleas en tu trabajo, tú tratas de llegar a acuerdos con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Estamos llegando a acuerdos todos los días. Y si te hacen un cuestionario, ¿tú qué piensas de esto, de esto, de esto? La mayor parte de la gente es de centro. Lo que pasa es que yo creo que estamos viviendo un momento que yo he bautizado como la política reality, ¿no? Donde juegan las mismas reglas que en el reality. La gente no vota, nomina. Es que es así. Entonces, y yo lo sé porque lo he experimentado, porque he sido una política que he estado, bueno, pues además he gobernado y vas por la calle y lo que te dicen es, dale caña. Y cuando alguien te dice, pues mira, yo voto a no sé quién, y dice, porque da caña. O sea, es eso lo que se está alimentando. Entonces tú dices, no, es que la culpa es de los políticos. Hombre, los políticos tienen un sentido muy perverso. Porque, y ahora va un toquecito a los medios de comunicación, no a ti, Eli, que yo te tengo otro.
Oye, que yo asumo las críticas, vamos, estupendamente, porque no, evidentemente,
es que formamos
como cualquier otro, digamos, medio, persona, organismo, me tomo la pata miles de veces.
Vale, pero no voy a mentir si te digo que yo a ti no te meto en el saco. Y hay otros periodistas a los que no meto en el saco. Pero si yo hago, por ejemplo, un proyecto como vicealcaldesa, que a mí me pareció más impresionante, que es el Bosque Metropolitano, que es un proyecto real, que se está plantando ya alrededor de Madrid, reconocido por la ONU, tal, 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 tal. Yo hago una encuesta y te diré que 9,5 de 10 madrileños no se han enterado y nosotros invertimos en comunicación. Ahora, si yo llamo, idiota a alguien, va a salir en todos los medios de comunicación. Luego el político dice, si yo quiero existir, si quiero estar presente en el debate, tengo que dar audiencia. Entonces, ¿qué hace? Llamar idiota, que es lo que da puntos. Entonces, como en un videojuego, esto da puntos, ¿no? Pues ese es el embolado en el que nos hemos metido. Entonces, el político que quiere hacer algo serio, responsable, honesto, pacífico, de consenso, los consensos, no cotizan. ¿Tú crees que hay algún estímulo a que el PP pacte con el PSOE? No, porque se lo van a penalizar los suyos. ¿Y hay algún estímulo en que los otros hagan lo propio? Pues tampoco. Cuando en realidad tienen muchos puntos en común, y más en la situación que tiene España ahora mismo, creo que hay muchos más puntos en común entre esos dos grandes partidos de los que se atreven a reconocer. Y es una pena, porque en Alemania llegan a pactos, en todos los sitios llegan a pactos, y nosotros, que estamos viendo a la que se avecina, pues no se está haciendo lo suficiente, en mi opinión.
¿Pero tú crees que no se llega a pactos, por ejemplo, en PP-PSOE a nivel nacional, porque no lo entendería la sociedad o simplemente porque Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se tienen una tirria el uno al otro que no se pueden ni ver? Porque pues, es así.
Pues puede que no se tengan ni ver, pero hay veces que te tienes que entender en tu trabajo con gente que a lo mejor no te cae tan bien, ¿no? O sea, Es que eso da igual, es que no debería depender de dependencias personales. Y yo creo que, y en su propio partido seguro que se llevan fatal con gente y tienen que lidiar con ella, es que la sociedad debería estar por encima de los políticos. Y creo que se habla demasiado de políticos y demasiado poco de políticas. Creo que estamos pensando siempre en eso que se decía. No se lo voy a tirar a Churchill porque está ahora mismo me parece que está sobrenombrado y además está discutido que es una frase suya, ¿no? Pero
bueno, Churchill, si hacemos caso a todas las frases que se atribuyen a Churchill, Churchill solamente hablaba en frases.
Sí, porque escribía muchísimo. Pero dicho esto, los políticos hoy en día están pensando en las siguientes elecciones y no en las siguientes generaciones.
Es verdad.
Por eso hay muchos trenes que estamos en riesgo de perder. Estamos en riesgo de perder muchos trenes, pero porque estamos en la refriega, ¿no? Entonces la refriega pues genera muy colorida, genera mucho espectáculo. Claro, luego tiene un problema y es que si quieres seguir teniendo un titular, la tienes que liar más gorda. Es ese problema. Entonces te va subiendo el umbral de la sorpresa, el umbral de la audiencia y cada día la tienen que liar más gorda. Y además, también a los españoles yo creo que nos está subiendo el umbral de la tolerancia, ¿no? Y cada día nos dejamos meter más goles inaceptables.
Eso también es cierto, ¿eh?
Entonces, alguien que venga a decir, oye, yo quiero hablar de política, pues no te va a mirar ni Dios. O alguien que venga y diga, no, yo quiero llegar a pactos. Porque creo que es necesario, pues, para que tengamos en España digitalizada, para que no perdamos el tren de la inteligencia artificial, para que tal. Es que se van a pensar que eres tonto, ¿sabes? O por ejemplo, nosotros en nuestro caso no tuvimos ni un solo escándalo de corrupción, ni de. O sea, gestionamos bien, creo que no hicimos las cosas mal, fuimos leales, pero no es lo que cotiza hoy en día. Creo que se vota más. Y esto es una pena, por atributos negativos que por atributos positivos. Por ser más destructivo que por ser más propositivo.
Es verdad que mientras tú estuviste en política, yo creo que los españoles éramos bastante menos tolerantes, ya no hablo de épocas pasadas, con la corrupción. Claro. Por ejemplo, estamos acostumbrados, por lo menos, a que haya presuntos casos día sí, día no, y esto no penaliza cuando en otras ocasiones, oye, esto ha llevado
a
unas elecciones generales incluso, ¿no? O a un cambio de gobierno.
Voy a hacer algo bastante polémico, porque yo creo que aquí a la sociedad se lo ponemos muy fácil muchas veces, ¿no? Y le decimos, no es que la culpa es de los políticos.
Ya.
No, señores, la culpa es de todos. Porque los políticos hacen lo que la sociedad demanda, porque los políticos lo que quieren son votos. Y la sociedad son los votantes. Sí. Entonces, creo, me atrevo a decir, Eli, que la mayor parte de la gente quiere que haya corrupción en el país. O sea, tú estás deseando que haya corrupción. Tú estás deseando abrir un periódico y encontrarte corrupción siempre que sea del bando contrario.
Ya. Yeah.
De tal manera que... Uh-huh. Esto es así, o sea, siempre como para poder utilizarlo como herramienta arrojadiza. Ahora son más importantes los polos que la transparencia, que la verdad, y a mí me da mucha pena porque hubo un momento en que España no era así y que, bueno, pues otra cosa fue posible. Pero hay muchos políticos que lo están intentando hacer bien, no obstante, y yo lo veo todos los días, y hay políticos que sufren con los insultos. O sea, no todos, no eres capaz de hacerte un callo tan grande que no te afecten las cosas, ¿no? Por eso yo me quise despedir de política así, pues hablando de que Rita Maestre se pasó su embarazo con mis pantalones, que yo le dejé, que hay un tipo fantástico que se llama Pedro Fernández y es de Vox, y es fantástico, y nos cae bien fenomenal a todos, y yo qué sé, la vicealcaldesa actual, que es una tipa también súper buena y maravillosa y súper eficaz, y es del PP, Inma, yo qué sé, he dejado a muchos amigos con los que me sigo escribiendo, Mar Espinar del Sol, el otro día, por ejemplo, y hay muy buena gente que quiere hacer las cosas bien, igual como sociedad deberíamos fijarnos más y premiarlo.
Begoña, tú estuviste en el ayuntamiento en una época muy complicada, nos pilló toda la pandemia y demás. Fíjate, después, cuando ha pasado el tiempo, han salido a relucir chanchullos en cantidad de sitios. Sí. ¿Tú recuerdas cómo era esa situación en el ayuntamiento de Madrid? Porque quiero decir, yo creo que todo el mundo puede entender, tanto en el ayuntamiento como en el Ministerio de Sanidad, los organismos, cuando nos llegó semejante, en fin, marrón encima. Es verdad que primero se nos dijo, hace falta guantes, ¿no? Luego mascarillas, luego test, luego vacunas. Yo entiendo que se buscase debajo de las piedras. Pero ¿realmente tú crees que ahí hubo manos que sabían lo que hacían y que se enriquecieron de manera ilícita?
¿Tuviste algún movimiento extraño? Yo en el ayuntamiento no lo vi. Y además las personas que teníamos al mando de esto eran gente muy responsable. Yo no lo vi, pero Eli, o sea, te la pueden haber colado. O sea, yo creo que en España seguro que hubo gente que a río revuelto ganancias de pescadores y se aprovecharon de la sensación de angustia que teníamos nosotros. Porque a mí cuando me preguntan, la palabra era angustia. ¿Tú te imaginas? Porque claro, ahora una cosa que yo le pido a la gente que tenga en cuenta es que no se puede juzgar nuestra situación de hace 5 años con la tranquilidad y la calma actual, obviamente.
Ya, claro.
Si te toca organizarlo ahora, primero con un expertise, con un manual de instrucciones que tuvimos que escribirnos en aquella pandemia, con todo el conocimiento, en esa situación y con toda la calma, se hace distinto a cuando tienes la angustia de saber que están mandando policías a la calle sin proteger. Cuando tienes la angustia de ver a personas sin hogar que tienes que sacar de las calles como sea. Cuando tienes la angustia de saber que hay gente que está pereciendo en los domicilios y que no estamos llegando a tiempo de recoger y que la familia tiene que convivir con esa situación, porque yo recuerdo los mensajes. Entonces no dormíamos, teníamos una situación de angustia, tratábamos de buscar mascarillas de donde hubiese, cogíamos el teléfono a todo el mundo que se podía, porque es que no podía renunciar a una posibilidad. Entonces yo, y además la normativa se tuvo que relajar mucho para llegar a tiempo. Pues la normativa real del Estado es que te ponen un año y medio para conseguir cualquier cosa. Ya. No nos podíamos permitir esos tiempos. Entonces, el contexto facilitaba la presencia de buitres, sin lugar a dudas. Y nosotros teníamos que entender que cabía esa posibilidad, poníamos todos los mecanismos de control que se podían poner, pero yo estoy segura que hubo gente que se aprovechó en esa situación. No digo el ayuntamiento, digo en España en general. Ahora, ¿qué tipo de persona tienes que ser para aprovecharte de que hay gente muriéndose en sus casas y enriquecerte en ese contexto? A mí es algo que no, que no te, o sea, me sorprende muchísimo, por decirlo finamente.
Yo creo que sorprende a cualquier persona
que diré que me repugna muchísimo.
Si realmente hubo gente que utilizó la situación para enriquecerse. En fin,
fueron tiempos
estamos hablando de
ya me gustaría decir una cosa de esos tiempos, ¿vale? De todas las polémicas que estoy viendo últimamente. O sea, creo que nos estamos volviendo locos. Me parece una buena expresión de lo que es la política actual. ¿De verdad vamos a acusar a gente de querer matar a gente?
Ya.
O sea, pero en un bando y en otro. Es que no había nadie. Es que yo, te puede gustar más o menos Sánchez, que yo obviamente pertenecía a otro partido político, puedo tener mis opiniones, pero yo no creo que quisiese matar a nadie. O ni siquiera, ni Ayuso, ni siquiera, ni Pablo Iglesias. O sea, que no son, pues no eran de mi cuerda política. O sea, no, yo creo que todo el mundo estaba haciendo lo que podía desesperadamente. Que se cometieron errores, que se cometieron fallos, pues insisto, o sea, es que esto no venía con un manual de instrucciones. Es la primera vez que pasaba en España.
Y
yo, en el mundo, y yo muchas veces repaso mental y digo, ¿qué podíamos haber hecho mejor, no? Si haces un poco autoexamen. Bueno, lo único que hemos podido hacer mejor es que hemos aprendido para la próxima vez que pase algo.
Esperemos que no pase hoy, pero bueno, es verdad, ¿eh? Pero fuimos aprendiendo todos.
Sí,
todos,
y también
sobre,
saco lo mejor de la sociedad española, que eso se olvida mucho.
Bueno, pasa que luego se nos han olvidado muchas cosas que creíamos que habían llegado para quedarse y no es verdad, no es verdad. Hemos vuelto un poco a nuestros adentros, nos hemos vuelto para adentro. Sí. Ahora ya no estás en política, ahora estás en una empresa muy importante. Claro, aquí el problema, doña, es que habrá quien diga, claro, es que la política es una vía de acceso estupenda para cargos muy importantes.
Bueno, pero es que yo ya tenía un cargo importante antes de meterme en política, es que es la diferencia. No, yo llevaba toda mi vida laboral fuera. O sea, tú cuentas cuántos años he estado fuera trabajando, yo te diré. He estado 19 años en la empresa privada, 8 en política. Hay una diferencia entre gente que solo ha dedicado su vida a política. De hecho, la típica pregunta de, ¿pero y te vas a ir a política? Como si fuese una tragedia. Y yo, no, voy a hacer lo que ya hacía de toda la vida. Es más, yo cuando entré en política siempre dije que entraba con fecha de caducidad. Porque, primero, siempre he defendido que los políticos deberían tener una vida laboral como requisito previo, que es un problema que tenemos en este país.
Hay tantas cosas que deberían tener los políticos como requisitos previos, que se piden en cualquier profesión, pero incluso en la más, digamos, básica.
Tú vas a fichar
que
en
no
Madrid
se le
y te fijas
pidan,
en el currículum.
Que no se le pide a los políticos, cosa que es absolutamente incomprensible.
Claro.
Yo nunca lo he entendido. Como cualquiera puede dedicarse a la política, alcanzar el máximo, digamos, estatus dentro de la política, sin tener ni idea de las cosas más básicas que se nos pide a cualquier ciudadano cuando accedemos a un puesto de trabajo.
Completamente de acuerdo, pero mira, ¿qué quieres que te diga? La cosa está así, pero bueno, no era mi caso, ni el de muchos compañeros míos, entonces volví y bueno, como digo, yo de hecho estaba en situación de excedencia. Y siempre he seguido trabajando y la verdad es que pues he podido elegir un proyecto que me parece estimulante, que me parece muy estimulante y sobre todo que produce un retorno social que es muy evidente. Mira, yo ahora defiendo la existencia de centros de datos y sobre todo lo que defiendo es que seamos una España digitalizada, que tengamos una economía digital como la que podríamos tener, ¿no? Y esto lo hago mediante la Asociación de Centros de Datos. Lo primero que quiero empezar a hacer desde la dirección de esta asociación es explicarle a la gente lo que son los centros de datos.
Es que te lo iba a preguntar yo ya mismo, porque dices centros de datos y ya todos nos ponemos un poquito de uñas, ¿no? Y dices, bueno, datos, ¿qué datos?
Los datos.
¿Por qué mis datos tienen que estar en algún sitio almacenado? ¿Qué pasa? Fíjate, después vamos a charlar con un experto precisamente en ciberseguridad, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Pues mira, te lo digo ahora mismo, pues lo tengo por aquí, con Eusebio Niva, director técnico de Checkpoint Software.
Claro,
bueno, claro, da mucho miedito esto de los datos. Todos Totalmente. Queremos avanzar, todos queremos poder comprar en China a través de nuestro ordenador, claro. Poder reservar un billete de hotel en Vietnam. Nada, sin movernos. Todos queremos lo que son ventajas.
Claro.
Pero claro, luego nos encontramos con la otra parte, que son dónde están nuestros datos,
es la
quién
pregunta.
Los tiene almacenados y Eso quién es. Tiene acceso a ellos.
Eso es. Pues mira, los centros de datos, como tú bien has dicho, yo creo que el propio nombre lo explica,
sí.
Es donde están almacenados nuestros datos, todos los datos. Pero más allá de eso, digamos que es como la casa de Internet. Es decir, tú cuando abres WhatsApp por la mañana, estás abriendo un centro de datos. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Tú cuando mandas un Bizum a tu hijo, clásico, o una cena de amigos, estás abriendo un centro de datos. Tú cuando pones el navegador, esta radio. Tú cuando llegas a un hospital, por ejemplo, y tienen tu historial médico, todo eso está guardado en centros de datos. Guardado, custodiado, securizado. Es decir, sin centros de datos no habría Internet.
Claro.
O sea, eso no lo sabe nadie.
Ya.
Pero sin centros de datos no habría Internet. O sea, nos iríamos a negro. Nos iríamos como a la España de los 90, que yo hay veces, pues, nostálgicamente dices, hombre, sí, ahora no trates de poner un navegador, no pidas comida a domicilio, no hagas todo lo que puedes hacer a día de hoy desde tu casa, no teletrabajes, por ejemplo. Entonces, la pregunta que tú hacías es muy oportuna, porque es verdad que Europa... tiene esa sensibilidad, y más con la situación geopolítica actual. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, Eli. ¿Dónde prefieres que estén tus datos? ¿En España o fuera de Europa?
Yo en España.
Correcto. Eso es lo mismo que ha pensado Europa. Y esa es la razón por la que hay cada vez más centros de datos en España, porque la normativa europea exige que se queden dentro del entorno europeo por una situación de protección. Es una política muy acertada. Y resulta que dentro de Europa, España, por sus características, es el lugar idóneo para el establecimiento de centros de datos, por varios motivos. Uno, que salta a la vista, que es la presencia de energía renovable. Otro, porque es el país con más fibra óptica, el primero y segundo, pero de toda España, con más fibra, con lo cual estamos hiperconectados, y eso es muy atractivo. Y la tercera, por algo que mucha gente no sabe, es evidente que estamos en el centro de todo, ¿no? O sea, estamos entre África, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bueno, pues los cables submarinos, somos un nodo de cables submarinos. Hay cables submarinos que parten desde Virginia Beach, Myrtle Beach, que está en Carolina del Norte, o Carolina del Sur, y que llegan a Santander, a Bilbao, que es uno de los más potentes del mundo. Hay otro que llega por África, hay otro que llega a Cataluña, o sea, estamos hiperconectados. Por todas esas razones, somos el lugar idóneo para poner los centros de datos aquí y que nuestros datos estén aquí. Entonces, si no tuviésemos centros de datos, la alternativa sería que estos datos estuviesen en cada una de nuestras casas y en cada una de las empresas, cosa que sería una locura, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, porque un hogar no está suficientemente protegido. Y sin embargo, los centros de datos, que te invito a que un día vengas a ver uno de ellos.
Sí, me apetece un montón.
Es muy impresionante. Tienen unos niveles de seguridad increíbles, con lo cual estamos mucho más protegidos.
Que me estaban hablando por el pinganillo, como quien dice, avisándome. No, pero vamos a seguir conversando tú y yo. Qué responsabilidad, por cierto, lo de estar al frente de todos esos bancos de datos, digamos, que hay que proteger, porque es verdad que son muchísimo más seguros que nuestras casas.
Bueno, y Madrid es líder, además.
Pero siempre tenemos ahí a los malos, oye, acechando, sí. Que también ellos van evolucionando, ¿eh? A una velocidad que, o sea, no veas.
Un malo querría que no hubiese centros de datos.
Claro.
Un malo querría que en que vez de esos niveles de seguridad nos tuviésemos cada uno en nuestra casa, cada uno con nuestros criterios, cada uno con nuestra formación. Eso evidentemente ya es implanteable, o sea, no hay vuelta atrás. La pregunta que nos tenemos que hacer como país es... Queremos ser, o sea, porque realmente sabiendo esto, yo quiero que la gente sepa que podemos realmente liderar esta carrera. Y además hay otra carrera que también, de la que todo el mundo habla, pero que de la que sabe muy poca gente, que es la carrera de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se genera en un centro de datos. O sea, no hay otro sitio. La cocina de la inteligencia artificial se hace en un centro, no solo en uno, hay varios, obviamente, pero se hace ahí. Con lo cual, si nosotros tenemos centros de datos, tenemos cocinas de inteligencia artificial. Yo siempre digo que España tiene muchas industrias que son muy punteras, ¿no? Bueno, y por ejemplo, el turismo es una de ellas. Pero ¿por qué no nos sumamos por fin a competir por algo nuevo?
Pues sí, pues sí. Entonces, por nuevas tecnologías,
¿por qué no entendemos?
Evidentemente. Claro, es que está el futuro ahí.
Está el futuro ahí.
Porque es que ha llegado un momento, fíjate, el otro día comentábamos un estudio... que se ha hecho entre universitarios, que era muy preocupante, que venía a decir que el 85%, 85% de los universitarios madrileños, por ejemplo, están pensando en marcharse fuera de España en cuanto acaben la carrera. ¿Qué ocurre? Estamos pagando entre todos, porque hablábamos de universidades públicas, estamos pagando entre todos una formación de unas personas que luego realmente le van a sacar rendimiento a esa formación fuera de nuestro país. Con lo cual, como sigamos así, este país va a estar destinado a ser un país, lo voy a decir crudamente, de viejos y de inmigrantes cuidando a viejos. O sea, que ya podemos ponernos las pilas en todo este tipo de cuestiones que estás diciendo tú, siempre, en nuevas tecnologías.
Yo sí que puedo hablar en primera persona de esa situación.
Claro.
A mí me parece fenomenal que los estudiantes vayan a trabajar fuera y que luego vuelvan tan incapacitados.
Sí, lo malo
porque
es que muchos
luego
no
es muy atractivo.
Sí, pero luego ocurre que muchos no vuelven.
Yo estuve 3 años viviendo en Estados Unidos, al final volví porque España es muy atractiva. Pero si podemos generarles un contexto para que no solo no se nos vayan, sino que nos venga más talento. Es que es lo que creo que deberíamos, o sea, deberíamos estar hablando más de eso
que de otra cosa.
Que de las tonterías que se hablan hoy en día.
Que son muchas y muy variadas.
Piensa que en los siguientes años, si hacemos las cosas adecuadamente, estamos hablando de una inversión de 58.000 millones de euros. Estamos hablando de puestos de trabajo que son no puestos de trabajo de cualquier manera, sino que exigen talento, capacitación, ¿no? Entonces... creo que es una industria, desde luego, por la que tendríamos que apostar y en la que Madrid es líder con más del 50%, 54%, seguido de Cataluña y Aragón, pero Aragón está haciendo las cosas muy bien y en breve puede escalar un segundo puesto.
Oye, Begoña, que te veo muy bien.
Muchas gracias.
Que yo a ti también. Que es verdad que desde la última vez que nos encontramos, tú como política y yo como periodista, en tu vida has tenido... Mucho bueno y mucho malo. También has tenido un poco de todo. ¿Pero en qué momento te encuentras personal de tu vida? Yo te veo muy bien.
Sí, yo estoy en paz. Tengo una familia pues maravillosa y como tengo unos padres que son gente muy entera, muy íntegra. Que, por cierto, felicidades, papá.
¡Ah, muy bien!
Que además se llama José.
Pero es el día del padre. Sí,
y, claro. Y bueno, al final yo creo que... A mí, por ejemplo, me sirve mucho cuidar, ¿no? A mí lo que más me cuida es cuidar. Y como tengo unos padres, bueno, mis padres tienen la suerte de ser muy creyentes y eso les da mucha entereza y yo les veo bien y alguien desde arriba nos está cuidando, pues estamos en una buena situación personal de paz. Obviamente, sin olvidar nunca, pero de mucha paz.
Sí, bueno.
Es lo que toca. La vida no es siempre bonita. Y conviene no camuflar los malos momentos y yo siempre he tomado la decisión de afrontarlos, me supusiese lo que me supusiese, sin anestesias, ni calmantes, ni leches.
Es verdad.
Y mira, me ha servido para luego poder valorar los buenos momentos y pues eso, pues hay gente, yo siento que a lo mejor alguien nos está cuidando un poquito. Sí.
Begoña Villacís, madre, mujer, trabajadora... política, porque uno nunca puede dejar de ejercer la política, pero cuando ha estado ahí, yo creo que en el fondo sigue siendo una,
sí,
una política que, lo dicho, que te veo muy bien, que te
muchas
deseo
gracias.
Muchísima suerte.
Yo podría decir lo mismo, todo lo mismo de ti, Eli.
Sí, pero no, que si no lo digas porque no es verdad, tú estás, vamos,
anda ya,
esplendorosa.
No le hagan ni caso, y si no,
bueno,
pongan la tele. Y
tus niñas estupendas, ¿no?
Sí, ya muy...
Bueno.
Sí, la verdad es que es bastante... Tengo una de 19, la mayor, una de 18 y otra de 5. O sea que estoy...
O sea que tienes dos hijas por un lado, eres madre de dos hijas por un lado y luego de otra hija única.
Entonces,
prácticamente,
sí,
¿no? Con lo cual
divertido.
Has pasado por todos los periodos de todas las madres.
Imagínate, dos en la universidad y otra en infantil, o sea...
Pues nada, a dividirse, como hacemos todas las mujeres, entre el trabajo, la familia, la casa, el amor y los padres,
es,
todo
de
junto.
Todo.
Begoña Villacís, que no pase tanto tiempo, ¿eh?
Bueno,
sin vernos, que tenga
te
mucha
la palabra.
Suerte.
Un besito muy fuerte. Beso. A todos.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos. I take tea, my dear. I like my toast thumb on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.